Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos a la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Nos basamos en el libro La Enfermedad como Símbolo, escrito por Roediger Dahlke. Este autor propone que todas las enfermedades que sufrimos tienen su origen en las emociones y pensamientos. Ojalá que este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes les sirva en su crecimiento espiritual. Ya estamos listos, como cada jueves, para que nos escuchen en sus hogares o centros de trabajo, por supuesto, solo a través de Magnitud Radio. El tema de hoy es gastritis y colitis, que son unos temas que, bueno, afectan tanto a jóvenes, adultos y, pues, creo que generalmente a partir del inicio de su vida laboral. Ya lo platicaremos más adelante. Pero antes de empezar este tema, le doy la bienvenida al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está, maestro?
Bien, Diana, ¿cómo está el auditorio también? Mucho gusto en estar con ustedes, como cada 8 días, ahora con este tema interesante de gastritis y colitis. Es una enfermedad, a diferencia de las anteriores, que es muy común para la mayoría de la población. Todo el mundo se queja de que tiene su gastritis y su colitis. Entonces, bueno, pues creo que por eso vamos a estar tocando ese tema el día de hoy. Esperemos que les sea de ayuda.
Y bueno, pues también, aparte de que esto puede servirles de alguna ayuda, de mucha ayuda, seguramente los eventos que habrá en la Casa de la Virgen les ayudarán en su crecimiento espiritual, ¿no? ¿Cómo que tenemos, qué hay en estos días, en este mes?
Bueno, en este mes tenemos el inicio de nuestra generación del primer semestre del año de Reiki. Va a empezar 29 y 30 de enero con el primer grado. Son 10 meses de toda la maestría y el primer grado inicia el 29 y el 30. Entonces, pues vamos a estar por ahí con mucha gente nueva. Tenemos gente que viene de Guadalajara a tomar el curso, tenemos gente que viene de otras escuelas que ya se habían graduado y que quieren retomar el Reiki porque pues hay lagunas en su formación y se comparan con nuestros alumnos y dicen, no, pues yo quiero estar mejor formado. Entonces están viniendo. De hecho, tenemos una conferencia, cambiamos el horario de la conferencia de sanación reconectiva justamente porque hay 10 personas que están en este caso y que están pidiendo también información sobre sanación reconectiva y reconexión, y estaba programada para el lunes a las 4 de la tarde y se cambió para el miércoles 29, era para el lunes 24, y se cambió para el miércoles 19 a las 7 de la noche. Entonces también pienso que ese horario le va a ser mucho más accesible a muchas personas, entonces ojalá podamos contar con la presencia ahí de muchos de ustedes. El tema es sanación reconectiva y reconexión, que es otra de las técnicas que nosotros manejamos en la Casa de la Virgen. Es una técnica americana, moderna, y básicamente la sanación reconectiva es para casos de enfermedades graves. Bueno, puede también servir desde una gripa, un dolor de estómago, hasta cáncer, sida y demás, pero básicamente, bueno, nosotros la usamos para situaciones graves. Y la reconexión, pues, es una técnica por medio de la cual se evoluciona espiritualmente. Entonces, es un poquito difícil explicar la diferencia entre estas dos técnicas, por eso vamos a dar una conferencia para que la gente la aclare. La entrada es gratuita, pueden asistir sin ningún costo, solamente hay que estar a tiempo, es el miércoles 19 a las 19 horas. Y los interesados en inscribirse, pues sí, vayan reservando su lugar, porque ya tenemos más de 15 inscritos, nos quedan pocos lugares. Quienes estén interesados, mándenme un correo, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y les mando los datos de la cuenta para que puedan hacer su depósito y reservar su lugar. Esos son los dos eventos. El temazcal que teníamos para este fin de semana, el domingo, desafortunadamente se tuvo que suspender. No tuvimos mucha respuesta, teníamos solamente 4 inscritos y bueno, pues no podemos reservar un lugar en esas condiciones. Entonces, pues lo suspendimos, espero que más adelante lo volvamos a programar y tengamos la participación de mucha gente. Eso es lo que tenemos para este mes.
Muy bien, pues vamos a comenzar ya con este programa, que les recuerdo que lo pueden escuchar en su repetición los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y si no lo encuentran, si no están a tiempo para escucharlo tan tempranito, pues pueden escucharlo también en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí en un apartado de radio, ahí están todos los programas que hemos hecho aquí para ustedes, que ya son más de 30. Yo creo que ya llegamos a los 40 fácilmente, ¿no?
Sí, fácil.
Y ahí lo pueden escuchar en cualquier momento, bajar a su iPod, a su reproductor MP3, y lo pueden escuchar en todos lados. Y bueno, también les recuerdo que nuestros medios de contacto son el teléfono en cabina 5748-2194, repito, 5748-2194, y también estamos en Facebook, ya estamos listos ahí en la con el nombre de Magnitud Radio, que es la estación, y con el nombre Casa Virgen, que es la página de Facebook oficial de la Casa de la Virgen. Y pues recuerden también que vamos a tener la meditación para cerrar este programa para aquellos que tienen gastritis y colitis, que seguramente les va a ayudar mucho. Y bueno, para empezar, maestro Ramón, ¿qué le parece si comenzamos con la gastritis?
Me parece muy bien, adelante.
Pues, ¿qué es la gastritis? Para quien no sabe qué es o a lo mejor le ha dolido un tantito el estómago y dice, ay, ya me dio gastritis. Queremos saber qué es.
Bueno, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. ¿Qué es la mucosa gástrica? El recubrimiento interno que tiene el estómago. Y bueno, es un dolor constante. De repente un día te puede doler el estómago y no tienes gastritis. La gastritis es recurrente, se presenta permanentemente durante mucho tiempo y te va generando una serie de molestias. Esta inflamación provoca indigestión, provoca agruras, provoca reflujo, provoca diarrea muchas veces. Ya en estados más avanzados puede generar evacuaciones con sangre en heces fecales. Entonces es, digamos, que la sintomatología que vamos a encontrar en la gastritis.
¿Existen algunos tipos de gastritis?
Sí, existen varios tipos de gastritis. Básicamente nosotros encontraríamos 3 tipos de gastritis. La primera de ellas tiene que ver con algo que le llaman los médicos alópatas una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el propio organismo se está atacando a sí mismo. Es como el caso del cáncer. Se altera el sistema inmunológico y entonces de repente empieza a generar un ataque hacia el propio cuerpo. Entonces, esta sería un tipo de gastritis que existiría. El segundo tipo está relacionada con una bacteria que de alguna manera lo que está generando es una infección. Es la Helicobacter pylori. Es el tipo de bacteria que puede generar, se establece o se contamina el estómago con esta bacteria, ¿sí? Según los médicos, ¿no? Para nosotros sabemos que las condiciones emocionales generan que se propicie el desarrollo de este tipo de bacterias. Entonces, las condiciones emocionales pueden provocar que esta bacteria se desarrolle y afecte. El tercer tipo sería por situaciones de consumo de determinado tipo de químicos, como pueden ser medicamentos, alcohol, tabaco, alimentos con mucha grasa, y esto nos va a generar también algún tipo de enfermedad. También el estrés es una variable que está presente dentro de la gastritis, que lo toman los médicos como un problema químico, porque el estrés lo que va a hacer es que va a cargar de ácidos gástricos el estómago, y eso nos va a provocar que tengamos pues una manifestación gástrica, ¿no? Una alteración a nivel gástrico.
¿Qué efectos produce la gastritis en el cuerpo humano?
Bueno, en las molestias que ya estábamos diciendo, un dolor abdominal en la parte superior, este dolor se puede empeorar a nivel de la comida, al momento de comer, sentimiento de indigestión, así como que, ay, esto que comí me está haciendo daño interno y lo quiero sacar, pérdida de apetito, porque se empieza a tener como miedo, no, es que cada vez que como me siento mal, entonces mejor ya no quiero comer. Vómitos, inclusive con sangre, en las heces fecales, sangre como en coagulitos, que se tornan como granos de café. Las heces oscuras, que son típicas de la sintomatología de sangre en heces. Ardor en el epigastrio, o sea, en la parte interna del esófago. Náuseas, mareos, reflujo y acidez en el estómago. Normalmente la gente que tiene gastritis, al momento de que come, sobre todo al comer grasas, empieza a sentir que le arde el estómago y que se le sube por el esófago. Ese es como el síntoma más típico, ¿no? Pero podemos llegar inclusive a tener problemas de vómitos con sangre o evacuaciones con sangre.
Y en esta, hablando de la alimentación, ¿cómo influye una alimentación deficiente en la aparición de la gastritis?
Bueno, normalmente el problema que tenemos en México, pues, es el tipo de alimentación que utilizamos. Normalmente, si analizamos el contenido de una comida corrida, que es la que el 60% de la población come, la gente trabajadora, pues, sale a comer a las horas de trabajo, y lo que se va a encontrar, pues, es comidas corridas por todos lados, pero aunque varíen en cuanto a contenido, calidad del alimento, todas tienen una alta cantidad de grasa. Si analizamos, por ejemplo, te dan una sopa, freíste el jitomate, freíste la sopa de pasta, te dan un arroz, freíste el jitomate y el arroz, te dan un guisado, freíste el jitomate, la grasa que contiene la carne de res o el pollo está ahí presente, y al final, para rematar, unos frijoles bien refritos, ¿no? Entonces, si tú separas la grasa que esos cuatro alimentos, que esos cuatro tiempos tienen, pues fácil sacas unos 2 centímetros de un vaso, ¿no? 1.5 centímetros, 2 centímetros de vaso. Eso el estómago lo tiene que procesar. Entonces, de ahí es que en México se padezca tanto de triglicéridos y colesterol en edades avanzadas, porque pues durante toda tu vida comiste grasa. Cuando uno guisa, por ejemplo, a los huevos, pues son huevos refritos. Si quieres hacer cualquier guisado, siempre la grasa va de por medio. Entonces, esta gran cantidad de grasas, de hecho el doctor Bolio, el doctor Rafael Bolio, que es un médico mexicano, autor de los libros de Las dietas engordan, comer adelgaza, o qué hacen los malditos flacos para estar así, él nos habla precisamente de que la grasa es el principal alimento que genera la obesidad en México. Y si tú aprendes a comer sin grasas malas, empiezas a tener una mejor alimentación y empiezas a disminuir de peso. Entonces, ahí es en donde está presente. Les recomiendo que lean esos libros para que vean la diferencia, ¿no? Comemos grasas normalmente de origen animal, lácteos, o de origen de algunos aceites como el cártamo. Entonces, eso es lo que de alguna manera no es lo adecuado. Estas grasas se acumulan a nivel de las células adiposas y se van multiplicando. En cambio, si consumiéramos aguacates, almendras, aceite de oliva y demás, sé que es un poco más caro, pero ese tipo de aceite es mucho más benéfico para el organismo, y finalmente pues te va a salir más caro tener que estar tomando medicamentos para bajar los triglicéridos y el colesterol. Entonces, este tipo de grasas se comportan diferente en el interior del organismo, y en vez de que se dupliquen las células adiposas, se vacían cuando están llenas. Entonces, esto ayuda además a despejar la grasa acumulada que tienes en el abdomen, en las piernas, en el caso de la mujer, en los senos, en la cadera. Inclusive viene ahí una fórmula de unas tostadas de cómo eliminar la grasa del bajo vientre con esa combinación. Entonces, pues ahí está la información. Pero básicamente ese tipo de alimentación poco balanceada, en donde además en una comida corrida la parte de la verdura es poca, son muchos los carbohidratos, muchas las grasas, pues estamos hablando de que es una alimentación inadecuada, y esto va a propiciar, además, si es gente trabajadora con alta cantidad de estrés, pues va a propiciar las condiciones para que las bacterias o simplemente la irritación provoquen la gastritis.
A mí me gustaría saber cómo es la evolución de la gastritis, qué lo detona. O sea, sabemos que es también parte de la alimentación, pero ¿cómo es que evoluciona hasta que hay un punto en el que ya es gastritis?
Bueno, pues tú empiezas a sentir los síntomas. Al principio a lo mejor no le das como mucha importancia. Un día de repente sientes algo de ardor en el estómago, sientes cierto reflujo, sientes como que te arde el esófago, pero no le das importancia. Empieza a ser recurrente y entonces el organismo empieza a darse cuenta, la persona empieza a darse cuenta que algo no anda bien a nivel del sistema digestivo y entonces, bueno, va avanzando. Es una enfermedad que con el paso del tiempo empeora y si no se atiende, pues va a terminar en esto, evacuación o vómitos con sangre.
Y bueno, ¿se puede decir que la gastritis es una combinación de causas físicas y emocionales? ¿O hablando de que también el estrés es uno de los factores que también puede detonar la gastritis? ¿O solo estamos hablando de que es lo segundo, de que son causas física. Emocionales?
No, bueno, es una combinación obviamente de causas emocionales y físicas. Recordemos que Luisa Hay nos dice en su libro que inclusive un accidente tiene causas emocionales, ¿no? Entonces, no, aquí es una combinación entre causas emocionales y causas físicas. Si yo me someto a condiciones de estrés muy altas, si yo me someto a una alimentación inadecuada, pues ahí estoy dando las condiciones para que yo pueda tener una gastritis. Entonces, de alguna manera yo tengo que cuidar todo eso y además tengo que cuidar mis emociones que están ahí canalizadas, que ahorita vamos a ver cuáles son las emociones que tiene específicamente la gastritis.
Y bueno, antes de pasar al emocional, yo quería preguntarle si se deja sin tratamiento la gastritis, ¿puede producir cáncer en el estómago?
Sí, son predisponentes para el cáncer de esófago, cáncer de estómago, porque de alguna manera le estás dando un espacio propicio para que las células cancerígenas puedan desarrollarse. No es una condición predisponente para el cáncer, pero sí facilita o favorece el desarrollo del cáncer. Pero básicamente la gastritis lo que va a predisponer es la úlcera. La úlcera que de alguna manera es una perforación ya a nivel del tejido del estómago y que empieza a tener hemorragia y que ya empieza a dañar la cavidad abdominal. O sea, ese hueco, o sea, le hace un hoyo al estómago, en palabras simples. Este hoyo en el estómago empieza a hacer que los jugos gástricos, que la sangre, que el alimento se vaya a la cavidad abdominal, que debe de estar vacía, y entonces eso es lo que provoca que de alguna manera pues tengamos un problema mucho más severo, ¿no? Ahí podemos ya generar una peritonitis, etcétera, ¿no? Entonces, lo que no debemos permitir pues es llegar a esos extremos, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Aquí hay que analizar, bueno, pues qué estoy buscando, ¿no? ¿Por qué me estoy autodestruyendo?
Y justo, ahí vamos.
Que sería parte del proceso de la causa emocional.
Sí, y bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con las causas emocionales de la gastritis. ¿Cuáles son? Sí.
Bueno, básicamente tenemos un enojo. O sea, yo estoy enojado con alguien, con la vida, con mí mismo, con las condiciones en las que estoy. Me quedo con ese enojo, lo contengo la agresión, ¿sí? Y entonces dejo que las emociones se queden a nivel del estómago y ahí están guardadas. Ese puede ser una de las causas emocionales de la gastritis, ¿no? Tú puedes decir, no, es que pues esa persona es muy amable, muy amigable, no se enoja con nadie, nunca explota. Pues no, pero toda esa explosión se la queda guardada. O sea, ¿qué es peor, que te la quedes o que la saques? Pues ninguna de las dos, es no generarla, ya lo hemos trabajado en otros programas. No se trata de no explotar, se trata de no generar la presión para explotar, ¿no? Pero finalmente ese enojo está ahí presente y está autodestruyéndome porque no lo puedo sacar o no lo puedo expresar. Otra causa es una dependencia hacia la parte materna. Finalmente el estómago es el centro de la alimentación y todas las alteraciones a nivel de la alimentación tienen que ver con la relación con el cuidado y el pecho materno. Entonces, es como una forma de buscar como ante la desprotección, ante la agresión del medio, me siento desprotegido y entonces altero las condiciones en donde la alimentación se procesa, ¿no? Es una negación a la reconciliación. Este es un perfil muy típico en los enfermos de cáncer de estómago. Es no perdono. No me reconcilio con esa persona que me hizo daño. Entonces, sorry, o sea, prefiero morirme antes que perdonar al otro. Ese es el caso del cáncer. Entonces, también en la gastritis ya está presente este predisponente del cáncer, ¿no? Me niego a reconciliarme con determinada persona que me hizo daño, ¿no? Puede ser, aparte de la autodestrucción, una situación histérica de búsqueda de atención, ¿no? Es esta protección de la madre, estarla buscando, buscar este recogimiento, buscar la autodestrucción, y sobre todo son actitudes que tienen que ver con la falta de madurez del individuo. O sea, el individuo ante esta situación o no es capaz de sacar su agresión, o no es capaz de no generarla, o no es capaz de manejarla de manera asertiva, o no se siente a gusto con su medio y con su proceso de crecimiento, y entonces está buscando consciente o inconscientemente la protección de una madre. Entonces, finalmente, todo el manejo emocional de la gastritis tiene que ver con la inmadurez de la personalidad, con la falta de desarrollo de la inteligencia emocional.
Estamos hablando entonces de que los que padecen gastritis o la enfermedad de la gastritis es la enfermedad de los enojones y de los agresivos, ¿puede ser también?
Sí, agresión contenida, de los que se quedan con la agresión, no tanto de los enojones, porque más bien pueden ser personas que aparentan ser muy buenas personas, pero que se tragan su coraje. Se lo quedan justamente en el estómago. Yo he tenido varios casos de cáncer de estómago y ves ese perfil. Hay un antecedente 7 u 8 años antes de una agresión muy fuerte con un familiar o con un compañero de trabajo, y ese enojo no lo saqué. Me quedé y me lo tragué, y entonces me empezó a destruir mi estómago. Me empezó a hacer una autodestrucción porque me quedé con ese enojo y ese coraje. Entonces es como la enfermedad de aquellos que se enojan pero que no lo manifiestan, que no son capaces de hacerlo.
De los tipos de gastritis que nos describió en el primer bloque, ¿todos tienen la misma causa emocional? Porque por ahí nos hablaba de que había una que venía de un virus.
Sí, para los médicos viene de un virus. Para nosotros las condiciones emocionales propician que el virus se desarrolle.
Como decía, la búsqueda de la madre, entonces.
Sí, bueno, o la búsqueda de la madre o la agresión contenida. O sea, si yo soy alguien que contiene la agresión, ¿no? Pues le doy las condiciones físicas a ese virus para que crezca. O si yo soy alguien que me someto a una cantidad de estrés excesivo y que tengo mala alimentación, le doy las condiciones para que ese virus crezca. O sea, no quiere decir que el virus me va a provocar. Todos, a lo mejor si nos hiciéramos un estudio de copro, vamos a encontrar que esta bacteria la tenemos el 80% de la gente. Pero de ese 80% solamente el 20% va a tener gastritis. ¿Qué pasa con el otro 80%? Pues que no tiene esa emoción contenida, no se guarda sus enojos y entonces no permite que el virus se desarrolle. Lo veíamos cuando veíamos enfermedades de la piel en alopecia. O sea, el virus de la alopecia todos lo tenemos. La alopecia son los manchones, unas lunares, lampiños, que a nivel del cuero cabelludo o en el caso del hombre a nivel de la barba o de la piel del vello del cuerpo, empiezan a caerse, se empieza a ver lagunas de cabello. Y entonces, y no es la calvicie normal, sino son hoyos, son como huecos. Entonces, de alguna manera, esto tiene que ver con condiciones de estrés excesivo que van a provocar que las personas tengan este tipo de desarrollo de este virus. Entonces, para la parte de la gastritis es una condición similar. En la medida en que yo me predispongo ante situaciones de estrés excesivo, pues en ese momento yo estoy dando la posibilidad de que el virus se desarrolle.
A mí me gustaría abundar un poquito más en esto de las causas emocionales, pero vamos a ir a una pausa para seguir hablando de la gastritis. Más adelante vamos a hablar también de la colitis y sus causas emocionales. Acuérdense que estamos en su programa La Casa de la Virgen Radio en magnitudradio.com.mx. El teléfono en cabina 5748-2194. Estamos en Facebook y también estamos en Facebook, perdón, con el nombre de Magnitud Radio y Casa Virgen, que son nuestras páginas aquí oficiales. Estamos aquí checando todo lo que nos mandan. Por ahí ya nos dijeron, ups, de las causas emocionales de lo que estamos hablando de la gastritis, pero vamos a seguir con este tema, no se vayan.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Once upon a time.
La mujer que vino del mar. Ondine es una moderna adaptación de un cuento de hadas que narra la historia de Syracuse, un pescador irlandés cuya vida se ve transformada cuando atrapa en su red a una bella y misteriosa mujer. Su hija Annie está convencida de que esa mujer es una criatura mágica, mientras Syracuse se enamora perdidamente de ella. Director Neil Jordan. Actores Colin Farrell, Alicia Bajelda, Stephen Rea.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Y mire, se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Regresamos a la casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Estamos hablando en esta tercera temporada de la raíz emocional de las enfermedades. Hoy con los temas de la gastritis y la colitis. Aún no terminamos la gastritis, así que todavía queda mucho por qué platicar. Y
Lore dice que lleva años con gastritis. Entonces ya le dije, pues te perdiste de ser invitada, así es que cuando menos danos preguntas.
Pues sí. Sí, eso estaría muy bien. Justo también quería
preguntar. Tendrá que ver el enojo.
Pues es que es un enojo. Yo quería preguntarle justamente eso, que si puede ser como una enfermedad de los trabajadores, que somos casi todos. Es que sucede que, bueno, ya en a estas alturas de la vida, pues ya tener un trabajo pues ya implica demasiados riesgos también para la salud, ¿no? Y uno de ellos es que, bueno, estás en el trabajo, sobre todo en las áreas de atención a clientes, que tienes que estar ahí, pues, trabajando con otras personas, y pues te enojas, y pues tienes que aguantarte el coraje, ¿no? Porque si explotas, pues hay problemas, te pueden correr, puede hacer mil y un cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa, no?
Con esa, sí, yo creo que ha cambiado, ¿no? Evidentemente la fenomenología de las enfermedades laborales. Si nos vamos a la época, no sé, de mediados del siglo pasado, pues había mucha industria, muchos contaminantes, la gente que trabajaba en las minas, pues se enfermaba de los pulmones, la gente que trabajaba en las fábricas, pues de lo que despedían los procesos industriales, pero poco a poco eso se ha ido sistematizando, cada vez mayor cantidad de la población trabaja en oficinas, ¿no? En trabajos de escritorio, y cada vez hay menos gente que trabaje en la parte de procesamientos industriales. Pero pues tú dirías, oye, pues están en mejores condiciones. Pues quién sabe, porque justamente este trabajo de oficina lo que ha traído son muchísimos problemas de diferentes aspectos, ¿no? La gastritis, el sedentarismo, el sobrepeso, la falta de ejercicio. Desafortunadamente en México la parte del respeto al tiempo de vida, a la calidad de vida del trabajador es muy, muy baja. Si si tú tratas de hablar a las 5:30 a alguna empresa en Estados Unidos, no encuentras a nadie, la gente ya se fue. Y aquí si te quieres ir a las 7, pues te ven mal y te corren, ¿no? Tienes que quedarte porque tienes la camiseta puesta o el compromiso laboral con la empresa hasta las 8 o 9 de la noche. Y eso es lo que de alguna manera te hace un empleado valioso. No puedes entrar, no puedes llegar tarde, tienes que estar a las 8 o a las 9 de la mañana en tu trabajo, pero te pueden dar las 10 de la noche y seguir en él, ¿no? Muchas veces la gente pues va a su casa, prácticamente duerme 5 o 6 horas y se regresa, ¿no? Más que aparte de eso le tiene que meter muchas horas de transporte para poder llegar a las empresas. Eso está trayendo otra fenomenología de las enfermedades laborales, y justamente la gastritis pues tiene ahí un peso importante, ¿no?
En este caso, ¿qué tienen que ver o cómo actúan el estrés, las preocupaciones y la ansiedad en este padecimiento? ¿Es algo que la hace que aparezca o es así una parte de la sintomatología? Me refiero a que, por ejemplo, a lo mejor puedes tener ahí pues como que la enfermedad como incubándola y de pronto una preocupación y chin, ahí
sí,
salta.
Sí, esa es una característica de ambas enfermedades que estamos tratando hoy, que es la gastritis y la colitis. Ambas pueden ser enfermedades silenciosas. El cáncer de estómago es una enfermedad silenciosa. Cuando ya tienes el cáncer, cuando ya lo sientes, es porque ya está muy avanzado. Entonces, la gastritis también son como malestares estomacales que una persona se puede ir acostumbrando a ellos y entonces los deja pasar y no le da la certeza, no le da la capacidad de poder identificar qué son esos síntomas relacionados con una enfermedad que puede llegar a ser grave, como es la gastritis. Entonces, sí podría pasar como desapercibida. Si yo me fui a comer hoy y pues me siento medio indigesto, como medio lleno, ay, es que comí mucho, pero mañana comí mucho, y pasado volví a comer mucho y ya se me vuelve costumbre, ay, es que cada vez que como me siento muy lleno, y ya pasa el síntoma como desapercibido, y eso te está hablando de que tienes gastritis, pero tú no lo diferencias y lo vives como algo normal, ¿no? Entonces, como empieza con síntomas básicos muy, muy leves, conforme va incrementándose te empiezas a acostumbrar a ellos. Es un poquito como lo que decía, hay una parábola que se utiliza en capacitación, en donde se dice que es el síndrome de la rana. Si tú pones a una rana dentro de una olla de agua y esta agua la pones al fuego, la rana no va a salir, la rana se va a quedar ahí y se puede cocer y no va a brincar. En cambio, si tú la tratas de meter a una olla de agua hirviendo, la avientas y la rana en automático brinca y se sale. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que está pasando es que la rana percibe el choque o el impacto, y de otra forma, al momento de que se empieza a calentar el agua, ya no percibe esta diferencia. Puede llegar a la misma temperatura que de la cual saldría corriendo si entrara directamente a 60 grados, por ejemplo. Pero si de repente el agua de 30 va subiendo y se va incrementando, llega a 60, no lo va a sentir hasta que se muere. Entonces, un poquito este fenómeno que es el que se presenta en la parte de la gastritis. Me voy acostumbrando a los síntomas, no les doy importancia, y cuando me doy cuenta, pues ya estoy o vomitando sangre o evacuando sangre.
¿El reflujo que se presenta en la gastritis tendrá también una causa emocional?
Sí, el reflujo es un rechazo, o sea, es un rechazo a la alimentación, es una forma de no estar de acuerdo con lo que está entrando a mi cuerpo, con aquello que está de alguna manera que yo estoy percibiendo, y es un conflicto entre el ser hombre o ser mujer, independientemente del sexo físico que tengas, es como no aceptar que totalmente eres mujer o que totalmente eres hombre y estar en un conflicto en ese sentido.
¿Los antiácidos que se recetan generalmente cuando alguien tiene gastritis ayudan eficazmente a la cura?
No, recordemos que de alguna forma lo que la gran mayoría de los medicamentos alopáticos van contra el síntoma y no contra la causa. Entonces, pues estos medicamentos pues solamente quitan el síntoma, ¿no? Hasta hay anuncios ahí en la televisión de come lo que quieras y después te echas tu medicamento, ¿no? Del que nosotros vendemos, y entonces Esto, pues, lo único que está haciendo es que la gente, pues, no se vaya a la causa, sino se vaya al síntoma. Bueno, total, pues, me tomo 50 tacos de chile con toda la salsa más picosa, y después, si me siento mal, pues, ya me tomo mi medicamento y ya no pasó nada. Pues, ¿cuál? O sea, es peor, ¿no? O sea, de alguna manera estás metiendo un alimento que le hace daño a tu cuerpo, y además estás metiendo un medicamento químico que también le hace daño. En lugar de comer balanceado, comer verduras, ¿no?, comer sin grasa, etcétera.
¿Y cómo se cura la gastritis? O bueno, ¿tiene alguna cura si es que se llega a una úlcera gástrica, que es así como una de las, que es como llegar así al top?
Sí, la úlcera gástrica sería como llegar al máximo. Lo que pasa es que ya cuando llegan a la úlcera es porque ya realmente la sintomatología es muy, muy grave. O sea, digamos que los sangrados se empiezan a presentar desde antes de que se presente la úlcera. Esta capa, ¿no?, de superficial del estómago es la que empieza a tener sangrados. Todavía no está perforada, pero de alguna manera ya empieza a tener sangrados. Entonces, de alguna forma, esto te empieza a avisar, ¿no?, que ya tienes un problema, y ante ese problema, pues empiezas a tener la mucosa gástrica, empieza a avisarte que ya estás teniendo un problema. Lo que pasa es que empieza como a desprenderse pequeñas capas. El estómago, la piel del estómago, el tejido que forma el estómago, tiene varias capas. Entonces, lo primero que se empieza a desprender son las capas internas, la vellosidad, que es el absorbente de los nutrientes. Entonces, también la gastritis nos va a provocar anemia, porque justamente los vellitos, estos vellitos que absorben las vitaminas, las proteínas y todo, se empiezan a desaparecer por la gastritis. Entonces, los conductos por los cuales el alimento llega a los músculos, a la sangre, etcétera, desaparece. Entonces, eso es lo primero que empieza a salir. O sea, empieza a salir de alguna manera como vómito o como diarrea. Y a veces ni cuenta te das. Hay gente que puede decir, no, es que mis heces son muy negras. Pues, ¿cuál? Unas heces negras están hablando de sangre en heces. Hay un estudio de laboratorio que se hace, das una muestra de copro, y estudian y ven la cantidad de sangre, el porcentaje de sangre que tiene tu estómago, que está sacando tu estómago a través del excremento. Entonces, eso de alguna manera, pues, te está hablando que ya se están desprendiendo las primeras capas de tu estómago de manera ya muy severa. Con el paso del tiempo, pues, se acaba. O sea, se acaba la primera, se acaba la segunda, se acaba la tercera capa y sale hasta la cuarta y revienta hacia una úlcera. Entonces, no pasa en un día, eso pasa en 2 o 3 años.
2 o 3 años es muy poquito.
Sí, depende. O sea, si estás sometido a una mala alimentación y estás sometido a estrés excesivo, o sea, es muy común. Vamos a poner la historia de una persona, ¿no? Termina a los 24 años su carrera, se tarda 6 meses en conseguir trabajo, empieza con trabajos relativamente sencillos, pero poco a poco empiezan a incrementarle su cantidad de trabajo porque empieza a adquirir experiencia. Y entonces empieza a tener mayores responsabilidades, además lucha por ellas, ¿no? Trata de que lo reconozcan y lo vuelvan gerente y lo vuelvan director, y hace todo lo posible por poder lograr el incremento de responsabilidades, porque le paguen más, y entonces ya tiene todas las condiciones que quería, para las cuales estudió 20 y tantos años en la universidad, en la escuela y en la universidad. Esas condiciones de estrés excesivo, de alta responsabilidad, empiezan a generar muchos problemas a este nivel. Entonces, empezaste a prepararlo a los 24, pero a lo mejor llegaste a las condiciones de estrés excesivo a los 28, 29 años. Hay muchos gerentes jóvenes hoy, ¿no? Entonces, ponte a los 30 años que llegues a la gerencia, pues a los 35 vas a tener una gastritis muy severa. Porque normalmente, pues, tienes una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de responsabilidades, una mala alimentación. Es muy común en los ejecutivos de las empresas que entraron delgados a las empresas y terminan con sobrepeso, ¿no? ¿Por qué? Por la mala alimentación, por el tipo de comidas que se hacen, por la convivencia laboral, por la falta de ejercicio. Entonces, eso nos va provocando, pues, que tengamos estas condiciones, que le vayamos dando las condiciones de predisponer las condiciones para una gastritis, una úlcera.
¿El miedo está relacionado con la gastritis?
El miedo está relacionado con la gastritis, más con la colitis, más que con la gastritis. La gastritis tiene que ver más con el enojo y con la falta de madurez o la falta de inteligencia emocional para que pueda de esta manera manejarse esta emoción.
Y bueno, esta enfermedad no nada más la padecen ya los adultos, sino que cada vez se está presentando en personas pues cada vez más jóvenes, incluso creo que ya hay por ahí niños con gastritis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Es la misma causa emocional? ¿Estamos hablando de que también tienen cierta agresión contenida?
Bueno, tenemos una radioescucha que nos está pidiendo que respondamos algunas preguntas. Primero, o sea, si el reflujo y la acidez son señales de que los jugos gástricos están regresando y van a empezar a ulcerar tanto el tracto digestivo como el esófago. Bueno, pueden estar vinculados una gastritis con un reflujo. No necesariamente van vinculados, pero pueden estarlo. Igual que una gastritis con una colitis, aunque no son de alguna manera dependientes uno de la otra. El reflujo tiene que ver con este rechazo a mi identidad con mi género. O sea que de alguna manera yo estoy luchando internamente por ser lo que soy como género. Y entonces empiezo a vomitar lo que no quiero de mí. Este es básicamente lo que representa el reflujo. Evidentemente los jugos gástricos, el píloro tiene que mantenerlos dentro del estómago porque el tejido del estómago es quien los puede manejar. Cuando no son excesivos porque si no genera gastritis. Pero el tracto, o sea, el esófago está hecho para que pase alimentos sin procesar, solamente con saliva. La saliva no tiene la acidez que tienen los jugos gástricos. Entonces, obviamente, cuando se regresa el bolo alimenticio ya con los jugos gástricos, empieza a irritar todo lo que es el esófago. Y esto provoca pues una irritación y un ardor a nivel del tórax, a nivel del centro del pecho, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero es otra emoción diferente. O sea, la emoción en cuanto al enojo contenido y la emoción en cuanto al rechazo del género pueden estar vinculadas. Yo puedo estar enojado por la vida y además enojado por ser lo que soy, ser hombre o mujer. Entonces viene una vinculación y entonces tengo por un lado gastritis y por el otro lado tengo reflujo. Pero a lo mejor pues no soy enojado con la vida y simplemente tengo reflujo porque estoy en una falta de definición de mi género. Entonces de ahí es de donde está. Problemas de gastritis en niños no son tan comunes, no es una enfermedad que se presente comúnmente en los niños. ¿Qué está pasando hoy con los niños? Los niños desde temprana edad empiezan a tener actividades escolares y extraescolares muy fuertes. De repente van a la escuela hasta las 2 o 3 de la tarde y luego en la tarde los llevan que a karate, que a danza, que a ballet, que a no sé qué, y terminan haciendo la tarea, empezando a hacer la tarea a las 8 de la noche y se acuestan a las 10, 11 de la noche. O sea, no es un ejecutivo de 30 años, o sea, es un niño de 7, 8 años que ya está sometido a cantidades de estrés excesivos. Imagínate, si a un niño a los 8 años lo traes con ese ritmo de trabajo, pues a los 40 va a estar deshecho. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso no va a tolerar el nivel de presión que tienen, o abandona, ¿no? Dicen, no, si esto es la vida, yo paso, y ahí se ven, ¿no? Y entonces empieza a tener una vida diferente porque no quiere estar sometido a esos niveles de estrés. Pero sí es importante que de alguna manera entendamos que son como situaciones distintas. En el caso de los niños sí se puede presentar, y se presentaría en este tipo de situaciones, o en donde las situaciones familiares también le generen mucho estrés, ¿no? Lo que es también típico de hoy, esta vida moderna, gritos, peleas entre los padres, desesperación, impotencia del niño de hacer algo, la niña, entonces esto puede generar también colitis o gastritis en ellos.
Y bueno, ¿cómo se cura la gastritis? ¿Cuál es la resolución que se propone en el libro La Enfermedad como Símbolo?
Ok, bueno, pues vamos a ver.
Vamos a ver qué podemos hacer para nuestra gastritis. Bueno, me incluyo.
Primero, lo que tendríamos que hacer es sacar el enojo. O sea, aprender a evitar que el enojo se nos quede. Volvemos a lo que hemos dicho en este programa en multitud de ocasiones. No se trata de contornar el enojo. No se trata de sacarlo. Se trata de que no aparezca. O sea, ¿por qué estoy enojado con la vida? ¿Por qué no me gusta lo que estoy viviendo? Entonces, ¡fum! Lo bajo. Lo elimino, le quito la causa, entonces ya no tengo ni que controlar, ni que quedarme con él, ni retenerlo, ni sacarlo, ni pelearme con nadie. Por ahí se hablaba mucho de que en las empresas japonesas ponían un muñeco con la fotografía del jefe, entonces ibas y le pegabas. pues no, mejor que el jefe aprenda a manejar diferente a su gente para que su gente no se enoje con él y tenga que pegarle a su imagen. Finalmente sabemos que esos serían unos golpes energéticos y finalmente les van a llegar y le van a afectar a la persona. Pero aquí de lo que se trata es de que no aparezca. Entonces, lo primero sería extinguir las fuentes de enojo, madurar para que no me enojen las situaciones y si lo tengo, pues que aprenda a sacarlo de manera madura, ¿no? Dejar que las emociones suban y se expresen, eso sería como lo que el autor nos dice. Si yo estoy ante las situaciones de la vida y en mi inmadurez buscando la protección materna, pues aprender a madurar, entender que la vida me va a presentar condiciones en las que yo no necesariamente voy a estar protegido, que yo voy a tener la posibilidad o la necesidad de ir creciendo para poder ser una gente madura y entonces no me voy a proteger necesariamente a través de la alimentación, ¿sí? Dejar de buscar la histeria, ¿no? La posición histérica de llamar la atención a través de la enfermedad y dejar de buscar mi autodestrucción. Muchas veces ante estas condiciones laborales o sociales que me generan un enojo, finalmente digo, bueno, yo no sé ni para qué vine, ¿no? O sea, ¿qué hago en esta vida? Mejor me muero. Y entonces empezamos este proceso lento de autodestrucción, ¿no? Ayer me llegó un caso, a los 40 ya tenía infarto, ya tenía diabetes, ya tenía esto, ya tenía el otro, hipertensión. Entonces, híjole, bueno, ¿y qué le pasó a este señor que a los 40 estaba en esas condiciones, ¿no? Hoy está hospitalizado, es una de las cadenas de oración que mandamos. Y dices, bueno, ¿qué le pasa, no? Pues le pasa todo esto, que se ha guardado desde su infancia todas estas condiciones y entonces se las ha quedado. Entonces hay que aprender a sacarlas y aprender y comprender que, bueno, si te tocaron condiciones de vida no favorables, pues es parte de tu aprendizaje. Y a partir de tu aprendizaje, pues que lo puedas sacar y que lo puedas vivir.
¿Qué es la, bueno, ya terminando con la gastritis, ¿qué es la colitis?
¿Qué es la colitis? Muy bien, buena pregunta. Pues creo que ni los médicos saben qué es la colitis.
Pero se relaciona mucho con la gastritis, ¿no? A veces vienen de la mano.
Bueno, pueden estar presentes juntas, como lo veíamos hace un ratito, pero no necesariamente. La información médica que encontramos es que no hay una causa, no se conoce una causa de la colitis. La colitis es una inflamación del colon, del intestino grueso y del recto, ¿no? Empieza por el recto y de ahí va subiendo y puede llegar hasta la unión del intestino grueso con el intestino delgado. Y entonces empieza a haber una inflamación. La manifestación más fuerte serían los divertículos. Los divertículos son anillos, son unos anillos que se van formando a nivel del intestino grueso y estos anillos lo que van haciendo es la retención de las heces fecales. El intestino debe de estar recto, no es una tubería que debe de estar, si bien es flexible, debe de estar recta para que de alguna manera pueda avanzar el excremento y salir. La gente que sufre de colitis, lo que empieza a hacer esta inflamación es que empieza a cerrar como ciertas partes de esa tubería y entonces se hace una tubería como rugosa y entonces el excremento se empieza a detener en esas partes, que es lo que una de las causas emocionales es la retención del mundo subterráneo de la persona, o sea, de ese mundo nebuloso, feo, horrible que se te va quedando adentro a ti mismo, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera provoca que estos divertículos vayan reteniendo justamente este tipo de enfermedades, ¿no?
Entre sus síntomas físicos encontramos entonces, por ejemplo, el estreñimiento.
Podría estar presente el estreñimiento, ¿sí? Nada más que el estreñimiento tiene que ver con el control, con el no dejar que las cosas salgan. Entonces es un perfil diferente, ¿no? Pero de alguna forma tiene que ver con la contención mía o de otros, el tener un control sobre la gente, ahí estaríamos hablando del estreñimiento. Aquí más que nada es una inflamación. Normalmente la gente siente dolor en el vientre del lado izquierdo, del lado derecho o bilateral. Depende si es el colon ascendente, es el lado derecho, si es el colon transverso, es un poquito abajo del ombligo. Y si es el colon descendente, la inflamación se presenta en el lado izquierdo. Normalmente, si entendemos que empieza por el recto y empieza a ascender hacia el colon, pues estaríamos hablando del colon descendente, del lado izquierdo, ¿no? Es lo más común. También puede ser producto de una infección o de algún proceso que paralizó tus intestinos. Hay cuadros de colitis en donde después de una, por ejemplo, un problema de vesícula que paraliza todos tus intestinos, esto provoca que el excremento se quede ahí estancado durante el tiempo que dure la enfermedad, 3-4 días, y cuando se reactiva el intestino y empieza a funcionar otra vez, pues empieza a salir ese excremento y se empieza a mover, pero ya como estuvo ahí contenido, pues ya infectó todas las paredes del colon y cuesta trabajo que se vuelva a regenerar, que se desinflame, ¿no? Para todo esto hay un medicamento que maneja el Museo de Medicina Maya de San Cristóbal de las Casas, que se llama Margón. Es una microdosis, se toman 10 gotas 3 veces al día y básicamente ellos lo recomiendan justamente para inflamación de órganos internos, cualquiera que sea. Puede ser una inflamación del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, del hígado, del páncreas, cualquier situación que pueda haber con esto. Entonces es algo que está ahí presente como un auxiliar a nivel físico y obviamente no es un químico que genere los problemas que puede generar un medicamento alopático.
¿Cómo se relaciona? Digo, son diferentes físicamente, ¿no? La gastritis de la colitis.
Sí.
¿Se presentan al mismo tiempo a veces?
No necesariamente. Normalmente la colitis va por un lado, es un perfil para algunas personas, y la gastritis es otra, porque las emociones son diferentes, ¿no? Uh-huh. Las emociones que las causan son distintas.
Son 9:53, ¿qué le parece si para no quedarnos con el tema medias, vamos a regresar en el siguiente bloque con las causas emocionales de la colitis?
Me parece muy bien.
Sí, uh-huh. Y pues les recordamos que estamos aquí en la Casa de la Virgen Radio, en Magnitud Radio, en la tercera temporada, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Si tienen por ahí pues alguna pregunta que hacernos, pueden hacerlo a través de Facebook, no decimos su nombre si no quieren. Y pueden encontrarnos en la página, en el perfil de Magnitud Radio, que es Magnitud Radio, y en el oficial de la Casa de la Virgen, que es Casa Virgen. Y ahí nos pueden mandar sus dudas o también pueden hablarnos a la cabina con el teléfono 5748-2194, 5748-2194, y aquí estamos para contestar a todas sus dudas o, bueno, pues, si tienen algunos comentarios, ampliar las dudas también. Y pues vamos a regresar en un momento para terminar con este tema de la colitis. Recuerden que también por ahí de las 10:30 vamos a comenzar la meditación, justamente hablando de estos dos temas, gastritis y colitis. Y pues regresamos.
Me parece muy bien.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en Cine.
Más allá de la vida. Esta cinta dirigida por Clint Eastwood cuenta la historia de tres personas tocadas por la muerte en diferentes situaciones. George es un obrero estadounidense que tiene una conexión especial con la vida después de la muerte. En el otro lado del mundo, Mary, una periodista francesa, tiene experiencias cercanas a la muerte que sacuden su realidad. Y cuando Marcus, un niño de la escuela londinense, pierde a la persona más cercana a él, desesperadamente necesita respuestas. Buscando la verdad, sus vidas se cruzarán para siempre, cambiadas por lo que creen que puede o debe existir en el más allá.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
¡Bonita, por favor!
De lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Por Magnitud Radio.
Se va a llevar el bonito regalo, el bonito presente para el niño, para la niña.
No te compliques. Ofrece tu producto a través de las ondas sonoras de Magnitud Radio. Ponte en contacto con nosotros, porque aquí sí te escuchas. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Amigos y amantes. Pierdas el programa con más onda. Todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche. Confesiones en la red. Por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
De vuelta en la Casa de la Virgen Radio. Para quienes se unen a esta transmisión en la segunda hora, estamos en la tercera temporada donde hablamos de la raíz emocional de las enfermedades, hoy con el tema gastritis y colitis, que ya estamos en la recta final, ya hablando de las causas emocionales de la colitis. Y bueno, les recuerdo que como todos los jueves estamos platicando con el maestro Ramón Quiroz, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. Les recuerdo nuestros medios de contacto, el teléfono en cabina 5748-2194. Estamos en Facebook, en Magnitud Radio y en Casa Virgen. Y bueno, pues estamos con este tema muy interesante que es la colitis. Y yo quiero preguntarle, que nos quedamos en eso en el bloque pasado, ¿cuáles son las causas emocionales de la colitis?
Bueno, son muy diversas, muy distintas a la gastritis. y bueno, básicamente las podríamos como ir tratando de agrupar. La primera es una lucha en el mundo subterráneo. Ya lo habíamos visto en el cáncer de colon. Básicamente es como estar vinculado a mi sombra y estar ahí debatiéndome entre el odio, el rencor, el resentimiento, la maldad, y tener una lucha interna para dejar salir o no todo eso que está viviendo en mí. Ese sería como una de las raíces emocionales, ¿no? Es como revolcarte en tu propia inmundicia, como que de alguna manera estás luchando en el interior de tu cuerpo por dejar salir toda esa parte oscura y mala de ti. Ese sería una de las causas emocionales de la colitis. Esto te puede llevar inclusive a hacer cosas en contra de la gente para poder salir, ¿no? Generar chismes, envidias, sabotear el trabajo de los demás, de alguna manera tener que hacer cosas para poder sobresalir y salir adelante, pero haciéndole daño a los otros, no por los méritos propios. Ese sería de alguna manera como un área de las raíces emocionales de la colitis. Tenemos otra área en donde tiene que ver la dependencia y la sumisión obligada de parte de la madre hacia el hijo o a la hija. Cuando la madre es una persona que presiona y que somete al hijo o a la hija y que le obliga a estar vinculado a ella, hay las madres, pues lo que tienen que hacer es ir desprendiéndose de los hijos. Si bien le dieron vida y las tuvieron dentro de su cuerpo, pues el primer desprendimiento es el parto, es cuando tiene que empezar a entender que el hijo no es de ella, que no es ella, y que de alguna manera ese hijo o esa hija van a empezar a ser personas independientes. Sin embargo, a lo largo de la vida, pues hay mujeres que les cuesta mucho trabajo entender esto, y el hijo puede tener 30 o 40 años y quieren seguir controlándolo y haciendo que haga lo que ellas quieren. Entonces, de alguna manera, esto no es la mejor forma, la forma adecuada de manejar la relación madre-hijo. Entonces, de alguna manera, es cuando yo voy a generar colitis, cuando yo me siento sometido al control de la madre. Quiero ser libre, quiero crecer, quiero madurar, pero tengo una madre atosigante, enfermiza, que me está controlando y que no me deja ser yo, que me impone sus deseos, que me impone sus decisiones, y que yo estoy en esa lucha interna por tratar de ser yo y romper la dependencia. Ese sería otra de las partes importantes de las causas emocionales de la colitis. Puede darme miedo, o sea, me da miedo en ese imposición de decisiones y de deseos de la madre hacia el hijo. De alguna manera a mí me puede dar miedo el ser autónomo, entonces me someto en rebeldía, me someto en odio, me someto en resentimiento, pero finalmente esa posición es más cómoda a tener que ser libre y asumir mi propia vida y mis propias decisiones. Es una madre controladora y amenazante y que exige al hijo o a la hija la sumisión. Y viene por la otra parte, pues el aferrarse a esa madre controladora. Es como una simbiosis obligada. Por otro lado,
adelante.
Por otro lado, habría como un temor a la autorresponsabilidad. En ese mismo marco, bueno, pues a mí me da miedo ser independiente y ser autónomo, porque finalmente, pues tengo una persona que, si bien me impone, pues también toma las decisiones, y si salen mal las cosas, es su culpa, no la mía. Entonces me resigno y pierdo la esperanza de la vida, pero finalmente me dejo controlar, ¿no? ¿Qué sería? Como las áreas de responsabilidad.
Cuando estaba hablando de esto de la sumisión de hacia la madre, digamos que ese podría ser como el punto de unión o punto de similitud con la gastritis. ¿Hay alguna en las causas emocionales hay cosas parecidas entre una y otra enfermedad?
No, o sea, aquí tenemos, de alguna manera son independientes. O sea, la gastritis es el coraje o el enojo ante la vida, ¿no? También hay la inmadurez ahí proviene de la falta del manejo adecuado de mis emociones. Toda la gente de Daniel Goleman y toda la gente de inteligencia emocional hablan directamente sobre este tema. No es, o sea, yo puedo explotar y enojarme a cada rato, o puedo quedarme con los enojos y no sacarlos, que sería como el perfil de la gastritis. Y en este caso no, en este caso es como el sometimiento. como la imposición de la madre sobre mí y como no poder ser yo mismo, yo misma.
¿Cuál sería, o más bien, qué pasa cuando se padecen ambas enfermedades? ¿Se juntan las causas emocionales?
Sí, bueno, uno puede tener diversas enfermedades y esas enfermedades pues van manifestando como diferentes perfiles de una misma situación emocional. El caso que describí hace rato de esta persona tiene diabetes, tiene presión arterial alta, tiene problemas en el apéndice, problemas de divertículos, un tumor a nivel del colon, ¿no? Y entonces pues se conjuga todo. Y a la hora de que analizas el caso, pues es una persona que guardó mucho rencor, mucho odio, que no lo pudo digerir, que se quedó con todo y que desde muy joven empezó a tener muchos problemas. La hipertensión pues es un problema a nivel del corazón. Entonces, de alguna manera, la diabetes pues es un problema de felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera va teniendo como el perfil que no nos va agradando para que podamos nosotros salir adelante. Entonces, se van sumando enfermedades que tienen su origen en la misma causa emocional, pero que nos van presentando diferentes manifestaciones en el organismo.
¿La colitis puede derivar en un cáncer también? ¿Un cáncer de colon?
Sí. Sí, sería un predisponente para el cáncer de colon. Esta tiene, si recordamos el contenido del programa de cáncer de colon, este perfil sí está más vinculado al cáncer de colon. Porque justamente el cáncer de colon es esta lucha con la sombra, con la maldad interna. Entonces, aunque tiene ciertos rasgos más de madre autoritaria, controladora, pero también en esta parte de la sombra, de la lucha interna de la sombra, tendría más como un predisponente para el cáncer.
¿Cuál es el remedio que se propone en el libro La enfermedad como símbolo?
Bueno, primero nos dice el doctor que es no sentirse culpable y mostrar arrepentimiento sincero. O sea, esta parte del sentimiento de las emociones negativas, pues nos generan culpa. Y entonces ahí me la paso entre le hago la maldad o no le hago la maldad, ¿no? Le quito el banquito o no le quito el banquito para que se caiga. Entonces, bueno, o sea, simplemente dejar de tener esos sentimientos, arrepentirse de ellos y no generar culpa por tenerlos, ¿no? Enfrentarse al mundo de las sombras, enfrentarse de manera valerosa, y esto es también una solución para el cáncer, que de alguna manera es, bueno, a ver, ¿qué está pasando en mí? ¿Por qué tengo tanta maldad? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde la generé? Normalmente es desde la envidia a los hermanos, desde la situación que guardamos con los otros familiares en donde nos sentimos que no nos hacen caso o que no nos dan la atención debida. Entonces, de alguna forma, esto nos provoca que estemos en malestar con el medio y que empecemos a generar todas estas emociones malvadas, perversas. Entonces, pues solucionar eso, ahí necesitaría entrarse a terapia para que se pudiera encontrar la forma de solucionar esa parte.
Ahí la maldad se está refiriendo a que uno ya tiene intenciones de hacer daño.
Sí.
Físicamente.
Sí.
O sea, no solamente de pensarlo.
No. O sea, bueno, puedes quedarte con el pensamiento y entonces te debates en eso, ¿no? Híjole, ¿cómo quisiera tener un cuchillo y poder atravesar ese desgraciado o esa desgraciada? Nunca lo haces, ¿no? Cuando ya lo haces, pues ya te vuelves psicópata y entonces te meten a la cárcel, ¿verdad? Pero te puedes quedar con todas las ganas de hacerlo, ¿no? De poder destruir al otro. Entonces, de alguna manera, eso provoca que no lo expreses. Pero finalmente, internamente, está presente, ¿no? ¿Cuánta gente de nuestro auditorio sabe que internamente tiene esas emociones, aunque no las materializa, no las lleva a la práctica, simplemente se queda con ellas?
Digo, pero eso sí es cuando es muy repetitivo, ¿no? O solamente es cuando así de pronto, por ejemplo, está uno en el tráfico y se le atraviesa un coche y uno le quiere, pues no sé, aventar también la lámina, ¿no? Le digo, esos son así como de momentáneos. ¿También esos? ¿Entran?
No, porque no sería un perfil de personalidad. O sea, alguien te agrede, pues tú te enojas y te defiendes, pero bueno, no es tu personalidad. Aquí ya es una personalidad, esta personalidad que hace la maldad. O sea, te contratan en un trabajo y tú llegas y entonces dices, a ver, aquí es igual que en mi casa, hay que pelearse y hay que hacer maldades para que uno pueda sobresalir. Entonces, fulana secretaria, pues tiene una buena relación con el jefe, pues entonces le voy a crear un chisme para que le quiten esa confianza y entonces yo pueda empezar a sobresalir. Y fúmbale, ahí vas y lo haces. orquestas toda la maldad para poder a ver cómo le voy a hacer, para poder decir y a quién le digo y cómo le digo, y ¡fum! Vale, ya se hizo todo ahí un lío en contra de esa persona. Pero en tu mente lo está maquilando, ¿no? Uh-huh. Que es como un antecedente al delincuente, ¿no? O sea, pues es impresionante cómo el delincuente orquesta internamente todo ese proceso. Hay delincuentes que tienen una forma de ver la vida de manera impresionante, ¿no? Y van buscando, ¿no? A nosotros nos tocó vivir la experiencia de un fraude de departamentos. El tipo salió hasta en la televisión como el rey del fraude inmobiliario. Y él lo que hacía era comprar casas viejas, tirarlas, empezar la obra negra, y cada departamento lo vendía 3 o 4 veces las que podía. Paraba la obra negra a la mitad y pedía un crédito al banco para poder terminar, un crédito puente, y finalmente ni le entregaba los departamentos a la gente ni le pagaba al banco, y se quedaba con todo lo que había recaudado de ese inmueble. Lo hizo, cuando entró a la cárcel tenía 280 demandas y 80 órdenes de aprehensión. Entonces, eso, imagínate lo que lleva dentro esa gente de maldad. ¿Qué le habrá pasado en su familia para que genere toda esa maldad en contra de tanta gente? Y esos son 80 porque son los que, 280 porque son los que se dejaron, ¿no? Pero finalmente ellos prefieren vivir su maldad. Yo le preguntaba al abogado cuando nos tocó desafortunadamente vivir esa negra experiencia, que por qué la gente pensaba así. Dice, pues ellos juntan 100, 200 millones de pesos, los tienen en el banco, a lo mejor se gastan 50 en todo el proceso y se echan 10 años en la cárcel, y al final de esos 10 años salen y tienen 150 millones que ganaron por esos 10 años de prisión.
No se me hace un buen negocio.
Pues a lo mejor es un excelente negocio, pero bueno, a cambio de hacerle mal a la gente, de generar karma, de perder tu libertad durante 10 años, o sea, es horrible, ¿no? ¿Cuánta gente hay así, no? Los asesinos seriales, pues, todo lo que planean de cómo hacerlo, de cómo matar a la gente, ¿no? La mata viejitas, ¿no? Este odio a la madre por haberla vendido por un cartón de cerveza, y al tipo al que se la vendió, pues la violaba y la violaba y la usaba, ¿no? Entonces ese odio que le quedó, pues empezó a llevarla a matar viejitas, ¿no? Ese es justamente el mundo de las sombras. Y hay quienes lo realizan, como la mata viejitas o esta persona que hablábamos del rey del fraude inmobiliario, y hay quienes no la viven, pero no las realizan, pero las viven internamente. Entonces ahí es en donde te genera esta colitis, ¿no?
No sé qué será peor, si realizarlo o no realizarlo.
Volvemos a nuestro principio, lo importante es no generarlo, o sea, no tener esa maldad interna, no vivirla, no hacerla, entender qué es lo que pasó en tu historia, hacer los ejercicios que tengan que hacer de perdón, de liberación, y empezar a vivir la vida de una manera distinta.
Y por ejemplo, aunque no se realicen, digamos, en la vida real, ¿se genera karma también?
Claro, porque finalmente los pensamientos se convierten en realidad. O sea, finalmente... finalmente, lo que estás buscando es que de alguna forma tú, la otra persona tenga un daño. Entonces ese simple deseo ya está generando karma. Aunque no lo realices, obviamente la magnitud del karma con la realización a la no realización es diferente, pero finalmente ya te está generando karma, ¿no?
Y además de los que ya había comentado, ¿qué otros cambios se deben hacer o deben hacer quienes padecen colitis y para dejar de tenerla, ¿no? O por lo menos para... ¿Qué se puede hacer? ¿Sí se puede curar solamente hablando de las emociones?
Bueno, para quienes tienen una colitis leve por infección, ahí yo les recomiendo lo que es el amargón. Pueden consultar a uno de estos médicos mayas y con ellos les dan la formulación adecuada para su caso, y bueno, esta puede ser una salida, ¿no? Pero en realidad es por un problema infeccioso, por una falta de movimiento en los intestinos, por alguna enfermedad, alguna infección. Pero cuando realmente lo que tienes adentro es un problema de emociones negativas, pues hay que entrar a un tratamiento psicoterapéutico con Reiki, que es lo que nosotros manejamos en la Casa de la Virgen, y es impresionante la forma en que tú vas a avanzar con esta mezcla de psicoterapia con Reiki, porque vas a resolver mucho más que lo que puedes resolver con una psicoterapia normal. Entonces esto te va a permitir que de alguna manera tú vayas sanando lo que le dio origen a esa postura ante la vida de maldad. Entonces no te va a ser fácil, es un problema estructural. No va a ser sencillo que lo puedas superar, pero con el paso del tiempo, 1 o 2 años, vas a poder modificar tu personalidad, ¿no? Todos los que hemos entrado en este mundo del Reiki, poco a poco hemos ido cambiando nuestra personalidad. Yo era una persona muy enojona, muy agresiva. Desafortunadamente, pues mis hijos vivieron esa etapa y ellos tienen consecuencias emocionales por eso. Pero bueno, hoy que me conoces, es que yo no te puedo imaginar gritando, enojándote. Pues sí, ese era Ramón Quirós. Eso era lo que hacía todo el tiempo. Entonces, hoy, pues he cambiado. Entonces, pues esta personalidad de maldad también tiene la facultad de cambiar. Solamente es disposición.
¿La gastritis también se cura con Reiki?
Sí, cualquiera de las dos las vamos a curar con Reiki. La parte de la inflamación de los tejidos, pues eso va a salir muy rápido. El chiste es que no se vuelvan a inflamar y eso es el sanar las emociones. Y en el caso de la madre, que es este caso de gastritis, de colitis también, de la madre castrante, ¿no?, impositiva, pues hay que ponerle distancia. Nos da miedo porque a lo mejor llevamos 30 años viviendo las decisiones de mamá. Y a la hora que dices, híjole, ahora me tengo que separar y tengo que ser yo misma o yo mismo, y te da miedo, bueno, pues sí, pero algún día tienes que empezar, porque finalmente pues no es la posición adecuada.
Por ejemplo, eso se me viene a la mente, por ejemplo, los hijos que viven con la madre y al final pues la madre se muere y se queda el hijo, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Es un shock bastante.
No, es impresionante. Tremendo, ahorita, ¿no?, tengo un caso así. En agosto del año pasado murió un paciente de cáncer de estómago justamente, pero la esposa era mega dependiente. Desde agosto a la fecha la esposa no ha podido ir a consulta porque no hay quien la lleve. O sea, no puede ir de su casa a la clínica. ¿Y cuántas personas están ahí? Precisamente por la dependencia, por tener personalidades impositivas, controladoras, autoritarias a su lado. Y recordemos lo que dice la filosofía del Reiki. Cuando alguien decide por ti, tú estás ejerciendo tu libre albedrío decidiendo que el otro decida por ti. Yo permito que el otro decida y me robe mi voluntad. Eso es una decisión en sí misma y no me permite crecer. Y me genera karma y me genera los efectos que yo mismo estoy provocando por esa decisión de dejar que el otro decida lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar? Cuando tú decides que el otro no decida por ti. Y eso a lo mejor implica salirte de esa familia, ponerle distancia a esa persona, irte a otro lado y entonces decir, bueno, se acabó, basta, tengo que tomar las riendas de mi vida en mis manos y empezar a vivir yo por mí mismo, por mí misma.
¿Y cómo afrontar ese miedo?
Pues poco a poco, o sea, tienes que irlo superando, porque de alguna manera justamente la personalidad castrante de un padre, de una madre, de una pareja, te va impidiendo el ser tú mismo. Entonces, cuando dices, chin, tengo que dar este paso, me da miedo, pues entonces es como la psicología conductista te dice que es acercamientos progresivos al objeto fóbico, o sea, que de alguna manera si esto te da miedo, hoy hagas el 10% de la acción, mañana haces el 15, después el 20, el 25, hasta que haces la acción completa a lo mejor en un mes, y eso va haciendo que vayas ganando seguridad y confianza. En capacitación hay un modelo de desarrollo, sobre todo gerencial, que es desarrollo experiencial. Y son experiencias controladas de alto reto para que los ejecutivos ganen esa confianza y esa seguridad. Entonces las llevas a un rafting, por ejemplo, que es correr ríos rápidos en lancha. Y bueno, pues que un agente que está en una oficina detrás de un escritorio no está acostumbrado. O tirarte de un árbol a 8 metros de altura, ¿no?, y tocar una campana que está a 2 metros de distancia. Entonces, pues son eventos que están controlados, no te va a pasar nada, no te vas a accidentar, pero que de alguna manera para alguien que el miedo es su característica, pues que no le va a ser tan fácil el poder hacerlo. Pero finalmente cuando yo me tiré de ese árbol que está a 8 metros de altura, en una plataforma 30x30, a una campana que está enfrente de mí a 2 metros, y lo logré tocar, y le di un significado importante a esa campana en mi vida, en ese momento yo empiezo a liberarme, porque empiezo a acercarme a cosas que me causaban miedo. y ante situaciones controladas, yo me doy cuenta de que mis decisiones no necesariamente van a tener consecuencias negativas. Recordemos que cuando hablamos de la causa emocional del miedo, la personalidad miedosa lo que tiene miedo es a las consecuencias, porque lo único que ve en su mente son las consecuencias negativas, porque tuvo un padre que le dijo que era un menso, una mensa, que no sabía qué hacer y cómo decidir. Entonces, al momento de que va a decidir, dice, no, yo decido mal, yo no sé, el que sabe es mi papá, el que sabe es mi mamá, el que sabe es mi pareja, y entonces evita la decisión. Cuando se da cuenta que decide y no pasa nada malo, sino pasan cosas buenas, pues se da cuenta de que sí puede decidir. Y que si salen cosas malas, pues ya aprendió cómo no hacerlo. No va a pasar nada. Pero así es como vas madurando.
Y bueno, hablando, esto puede ser parte del autocontrol. No sé ¿sí? si... Pero hablando de justo del autocontrol... En cuanto a la gastritis, que estábamos hablando que es de personas que contienen la agresión, ¿y en ese caso qué tienen que hacer? No es controlar la agresión y tampoco dejarla salir, sino cómo liberarla.
O sea, es... Bueno, primero hay que descargar. O sea, evidentemente hay que hacer ejercicios de descarga. Entonces, odio a mi papá y no lo quiero matar y me agarro un papelito y le saco. Porque si yo voy y le digo cosas, pues lo único que voy a hacer es que el problema crezca y me genere mayores conflictos. Yo nunca he estado de acuerdo. Hay posiciones psicológicas, psicoterapéuticas, en donde ve y dile a tu mamá de todo, de qué se va a morir y todo lo que sientes. No, ni te entiende, ni sabe. Ella dio la vida por ti, ella te dio la vida, ella se sacrificó 25 años para que tú seas lo que eres, y hoy viene el hijo ingrato que me viene a decir que lo hice mal. La gente no tiene la misma percepción aunque vive en la misma casa. Entonces, mejor tú, en privado, en un cuaderno, saca esa agresión que tienes con la gente. Y luego entiende que algún día vas a ser padre o madre y que también tus hijos te van a criticar. Entonces sé menos duro con la crítica, con el juicio, y ve la parte positiva de lo que esa persona te dio. No veas solamente la parte negativa. Siempre hay un 80-20. Todos tenemos 20% de defectos y 80% de cualidades. A mí me sorprende mucho cuando hago esa pregunta en los grupos y me dicen, no, es que tenemos 80% de defectos y 20% de cualidades. La gente se percibe como mala, pero es precisamente por lo que los padres les hemos dicho, que son gente que está mal. Entonces, de alguna manera, hay que modificar esa parte para que podamos entender que podemos pararnos en una posición diferente ante la vida y empezar a madurar.
¿Algún otro consejo que nos quiera dar para acérquense a Reiki, además?
Sí, no, o sea, yo creo que es algo que hemos logrado nosotros en la Casa de la Virgen es ser un centro de transformación de la gente. La gente con cualquier tipo de problema se empieza a modificar su personalidad. Justo en la planeación estratégica que hicimos este año, este fin de año, identificábamos como una de las variables este proceso de transformación. Logramos que la gente entre, sea una, y a lo largo del proceso del tiempo que está con nosotros, un año, dos años, cambie completamente su vida y encuentre la paz y la tranquilidad. Tenemos miles de agradecimientos de la gente que ha estado con nosotros en contacto, y cada vez vamos encontrando la mejor forma de poder hacerlo. Entonces, dense la oportunidad de estar con nosotros, y eso va a empezar a hacer que su vida se transforme positivamente, ¿no? Entonces, pues por ahí es un camino. Claro, no somos los únicos, hay muchas alternativas, pero si estamos en su camino es por algo, si nos están escuchando es por algo, dense esa oportunidad.
Pues bueno, vamos a cerrar este tema con la meditación. Vamos a ver qué nos traen los seres de luz para hablar de la gastritis y la colitis, para curar esa gastritis y esa colitis. Y vamos a un pequeño corte. Recuerden que si no lo pueden hacer con nosotros porque están en el trabajo o en algún lugar donde no pueden meditar, pues pueden escucharlo el sábado de 8 a 10 de la mañana en la repetición. O también pueden escucharlo posteriormente, va a estar arriba este programa y lo pueden descargar en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx, y están ahí no solamente este programa, sino van a estar ahí todos los anteriores, donde estamos hablando de diversas enfermedades, también de la segunda temporada, donde hablamos de Luisa Hay y las afirmaciones, de los decretos, también de la primera temporada, donde hablamos de Reiki, por si tienen ahí la duda de qué estamos hablando, pues también ahí pueden escucharlo, y también hay más información que pueden revisar con toda la libertad. Y bueno, pues regresamos, vamos a una pequeña pausa.
Así es.
información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 55 11 39 35, 044 55 37 34 95 17. Volvemos en un instante.
Tu opinión siempre es importante. Llámanos al 5748-2194. Magnitud Radio también te escucha.
La vecindad del gato Félix.
Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Ficha 477, pase.
Tome asiento.
Buenas tardes, doctor.
Dígame, ¿qué le pasa?
Mire, tengo un dolor muy intenso en el estómago, ya llevo varios días con él.
Sí, tome paracetamol.
Pero es que el dolor se agudiza por las noches.
Sí, tome paracetamol.
¿Pero no me va a revisar o mandar a hacer estudios?
Tome paracetamol.
Pero es que por las mañanas sufro de mareos y náuseas.
Tome paracetamol, lo veo el próximo mes. El que sigue.
Sabemos que duele más el no ser escuchados. Los malqueridos. Escúchalos todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde por Magnitud Radio.
No busques más. Todo lo que te interesa está aquí, en Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El único programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio. Vamos a concluir este tema sobre la colitis y la gastritis con una meditación guiada por el maestro Ramón Quiroz, formador de sanadores Reiki. Recuerde que si no la puede hacer en este momento, está la repetición de 8 a 10 de la mañana o puede escucharlo posteriormente en la página de la Casa de la Virgen Radio, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí hay un apartado y ahí están todos los programas. Los puede escuchar en cualquier momento. Y bueno, pues, ¿qué necesitan para meditar, maestro Ramón?
Pues estar tranquilos, en un lugar cómodo, en donde puedan estar lejos del ruido. Recordemos que la forma de meditar no depende de eso, pero bueno, para quienes principian es lo mejor. El reto es llegar a meditar en una manifestación y que nadie te saque de tu centro, ¿verdad? Pero bueno, eso lleva algunos años. Con que logren estar en su cuarto, con su altar prendido, su velita, su incienso, la música aquí. Gabriel nos ayuda con ella, así es que no necesitamos tenerla. Entonces, bueno, pues será lo importante que puedan ustedes pues mantenerse ahí relajados para poder disfrutar esta meditación.
¿Qué le parece si comenzamos?
Perfecto, empezamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo, Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate adentro de una esfera. Una esfera de color rosa. Siente cómo esa esfera tiene un tubo central que va de un lado a otro, de un extremo a otro de la esfera, y justamente atraviesa todo tu cuerpo en la parte de tu estómago, de tu vientre. Es una esfera de color rosa y el tubo central también es de color rosa. Y ese tubo le transmite amor, amor y más amor a todo tu estómago, a todo tu vientre, a todo tu intestino, a todo tu colon. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres tus chakras 3, 2 y 1 para que la gastritis y la colitis desaparezcan de tu vida, incluido el reflujo. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala. Exhala. Dentro de esa esfera coloca frente a ti una pantalla. Y en esa pantalla, bebiendo cómo y cuándo te vinculaste al enojo, al coraje o a las sombras, o a ambas. Empieza a proyectar ahí la historia de tu vida desde que eras pequeño, cuando tenías un mes, 6 meses, un año, 2, 3, 4, 5 años. Y ve dándote cuenta cómo tomaste esa posición de enojo, de coraje, qué fue lo que te fue llevando a que vivieras en esa situación. cómo la relación con papá, con mamá, con hermanos, con parejas en la adolescencia, con parejas en la adultez, en el matrimonio, fueron haciendo que esa actitud de enojo, de coraje, fuera creciendo. Siempre tenemos el origen de esas posturas en la familia en los primeros 10 años de vida. La etapa adulta solamente es la reproducción de ese estado. Trata de identificar y de darte cuenta cómo fue el origen y cómo se dio esta característica de tu personalidad. Vivo en el enojo, vivo en el coraje, vivo en la maldad. Vivo en el miedo, vivo en la dependencia. Pero eso es hoy. ¿En dónde estuvo la situación que en tu vida generó eso? Una vez que la tengas identificada, mándale luz. Contacta con tu corazón y perdona a esas personas. No tiene caso que sigas cargando hoy tu pasado. Mándale luz a mamá, a papá, a hermanos, a parejas, luz y amor, para que te liberes hoy de esas energías, de esas emociones negativas que cargas en tu ser. Siente como este túnel de luz que te atraviesa, que está presente en la esfera, limpia todo tu cuerpo. Le va permitiendo desahogarse, descargarse de todas estas emociones negativas. Dos túneles de luz se abren, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, y de ellos bajan dos arcángeles. Y estos arcángeles, uno trae esferas de color azul y el otro trae esferas de color blanco. El que trae esferas de color azul es el arcángel de la paz total. Y el que trae esferas de color blanco es el arcángel de la felicidad. Cada uno trae una esfera de 20 centímetros de diámetro, una azul y una blanca, y las colocan en tu alma. Las colocan en tu corazón, en tu pecho y en tu abdomen. Expándelas a todo tu ser. Ambos generan una esfera, blanco, dorado, rosácea, de la abundancia y el amor de Dios, y la colocan en tu vientre. Siente cómo se expande a tu estómago, a tus intestinos, y limpia todo lo que no te pertenece. Y ahí están estas tres energías, la felicidad, la paz y la abundancia y el amor de Dios, trabajando internamente. Vamos a mantralizar unos segundos para expandir estas energías a todo tu ser. Siente cómo todas estas tres energías se han fundido y se han expandido a toda tu aura. Toda tu aura está llena de la energía blanca de la felicidad, azul de la paz y blanco dorado rosácea de la abundancia y el amor de Dios. Todo tu ser se ha cargado de todo esto. Ni una sola emoción negativa queda en tu cuerpo, ni la emoción de las sombras, ni la emoción del coraje. Todo se libera para que estés en equilibrio, en perfecto orden y en perfecta armonía. Comprométete contigo mismo, contigo misma, a que a partir de hoy estas emociones no volverán, estas emociones negativas no volverán a aparecer en tu cuerpo. Ofrécele a Dios esta postura para que Él te ayude y te guíe en todo lo que será tu vida a partir de este momento. Que así sea, así es hecho. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Siente cómo la esfera de color rosa empieza a envolver toda tu aura y también la tiñe de amor. Y el tubo queda ahí permanentemente traspasando todo tu vientre, limpiando todo lo que no te pertenece. Siente cómo tiene un drenaje al suelo para que todas esas emociones negativas y el daño que había ocasionado durante tanto tiempo de guardarlas vaya transmutando a tierra. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Agradece al universo, a tus seres de luz y a la tierra por estas bendiciones. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres, poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos.
Muchas gracias, maestro Ramón, por esta meditación y por habernos acompañado en este programa. También les agradecemos a todos ustedes. Nada más para recordarles, quien quiera entrar al primer grado de Reiki, ¿cuándo comienza?
Empieza el sábado 29 y el domingo 30 es la primera sesión. Trabajamos un fin de semana al mes, en este caso la generación que va a trabajar el último fin de semana de mes, y va a trabajar de 9 de la mañana a 7 de la noche el sábado y el domingo. Ese es la forma de trabajo, el modelo de trabajo.
¿Y cuál es el costo que tienen que llevar?
$1,200 mensuales la colegiatura, y bueno, solamente hay que ir vestidos de blanco o colores claros. Nosotros les damos su carpeta para que puedan tener donde apuntar el contenido de la maestría, etcétera. Entonces esas serían las condiciones. Hay que hacer su pago antes de iniciar el curso. 1,200 puede ser ese mismo día, o hacer depósito a la cuenta. Si quieren hacer el depósito a la cuenta, me mandan un mail, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y yo les doy los datos para hacer el depósito en banco.
¿Y algún otro aviso para este mes?
Para este mes, bueno, pues la conferencia de sanación reconectiva y reconexión el miércoles 19 de 7 a 9 de la noche, para los que quieran asistir. A lo mejor valdría la pena aprovechar ahorita que tenemos unos segundos para platicar un poquito sobre qué es la sanación reconectiva y la reconexión. Son técnicas modernas de sanación, es otra medicina alternativa, y básicamente lo que trabaja son sobre los canales axiotonales, permitiendo que evolucione la persona hacia niveles superiores de conciencia. El trabajo es muy interesante. Quienes hemos vivido la sanación reconectiva y la reconexión, pues entendemos que es algo completamente diferente al Reiki, que no es lo mismo, y que de alguna manera la sanación se da de una manera mucho más rápida. Si bien sus costos son más elevados, el resultado es mucho más rápido. Entonces es importante que se den esta oportunidad. La sanación reconectiva es para pacientes que tienen una enfermedad, y la reconexión es para personas que están en un desarrollo espiritual, evolutivo, y que quieren acelerar este proceso. No es condición una de la otra. Un paciente enfermo no necesariamente se tiene que reconectar, y alguien que está en evolución y que quiere reconectarse no necesariamente tiene que sanarse a través de la sanación reconectiva. Es recomendable recibir una semana la sanación reconectiva y la siguiente semana la reconexión. Ese sería como el proceso completo, pero no están condicionados. Hay quienes solamente llegan a sanación reconectiva porque están enfermos, o hay quienes solamente llegan a reconexión porque quieren crecer espiritualmente. Entonces son procesos de alguna manera complementarios, pero independientes. Entonces pueden leer el libro The Reconnection del Dr. Eric Pier, donde se explica en un lenguaje muy simple, muy sencillo, lo que fue la historia de la técnica, cómo llega a sus manos y qué es lo que de alguna manera mueve y cómo se debe de realizar. Es la información que podría estar accesible en la página de la Casa de la Virgen, www.lacasadelavirgen.com.mx. También pueden encontrar información sobre lo que es la reconexión y lo que es la sanación reconectiva, y con esta información pueden ustedes pues manejar un poquito más de información para poder tomar la decisión de tomarlo o no tomarlo. De todas maneras, en la conferencia pues vamos a pasar diapositivas, vamos a pasar testimonios de gente que ya vivió la sanación reconectiva y la reconexión, y vamos a ver cómo han evolucionado para que les puedan demostrar a ustedes pues los resultados, darles evidencia de los resultados que se tienen. Es una experiencia muy interesante. De hecho, el primer programa de esta tercera temporada que tuvimos el año pasado, que fue cáncer en niños, justamente fue el caso de dos niñas con leucemia que solamente con 3 sanaciones reconectivas lograron restablecer la salud, y eso es lo que de alguna manera pues ya nos permite tener evidencia de que es una técnica que nos puede ayudar a encontrar caminos más rápidos de sanación.
Muy bien, pues para todos los interesados les recordamos que la fecha es lunes 14, 19.
No, miércoles 19, de 7 a 9 de la noche.
Perfecto. Y pues los invitamos a escuchar el próximo jueves este programa, La Casa de la Virgen Radio. Les agradecemos que hayan estado con nosotros acompañándonos. Ojalá que les haya servido mucho este programa. Y recuerden que si por ahí quedaron dudas, o a lo mejor no lo escucharon completo, pueden escucharlo en la página de La Casa de la Virgen, o lo pueden escuchar en la repetición este sábado de 8 a 10 de la mañana. Y los esperamos el próximo jueves de 9 a 11 de la mañana. ¿Y tenemos ya tema todavía?
No tenemos tema, pero bueno, ahí saldrá alguno y el lunes les mando el mail con el aviso.
Perfecto. Pues bueno, ya no me queda más que decirles que tengan una semana llena de luz. Para aquellos que apenas se están integrando con nosotros a iniciar el año, pues feliz año. ¿Y algún mensaje que quiera darles, maestro Ramón?
Pues nada, que vivan la vida en paz y en felicidad y que la meditación de les haya servido para contactar con ello. Y bueno, pues ahí los esperamos en la Casa de la Virgen. Muchas gracias.
Pues bueno, les agradecemos a Gabriel y a ustedes por estarnos escuchando. Pues nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.